La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud?
Ni me hable de eso. Esta mañana me llevé un susto terrible. Creí que me moría.
¿Y eso, señor juez? ¿Qué le pasó?
Pues nada, que ayer me sentí así como si me fuera a caer catarro. Y en vista de eso me tomé una limonada caliente antes de acostarme.
¿Y qué?
Pues que como eso hace sudar mucho, me pasé la noche sudando. Y esta mañana amanecí con el cuerpo lleno de manchas azules.
¡Ey! ¿Eso qué fue? ¿Se intoxicó?
No. Tenía puesto un pijama azul y parece que de tanto que sudé se me destiñó.
Ah, vamos. Entonces no era nada grave.
¿Qué va? En cuanto me di una ducha se me quitaron todas las manchas.
Bueno, señor juez, yo quisiera saber qué es lo que usted se trae.
¿De qué?
Porque todos los días viene diciendo que está gravísimo y qué sé yo, y no se acaba de morir nunca.
Ah, con que eso es lo que usted quiere, ¿no?
Bueno.
Póngase 20 pesos de multa ahora mismo.
No, señor juez, óigame, yo le doy a usted mi palabra.
No quiero palabra ninguna, póngase los 20 pesos y dígame qué caso tenemos hoy.
Está bien, señor juez, lo que tenemos hoy es un intento de hurto.
¿En qué consiste ese intento de hurto?
En un sujeto que fue sorprendido en los momentos en que trataba de robarse un farol.
¿Un farol de dónde?
De la calle, del alumbrado público.
¿Y para qué lo quería?
Ah, yo no sé, el acta no lo explica.
Bueno, llame entonces a los complicados en ese farolicidio.
Enseguida, señor juez. ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña!
¡Presente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
Ya están todos aquí, señor juez.
¿Y Nananina?
¿Qué?
Nananina.
Nananina está presa, chico.
¿Cómo presa? ¿En el Vivá?
¿Eh?
No me diga. Sí, ¿es verdad eso, Rudecindo?
Sí, señor. Creo que está en el Vivá acosada por el SIN.
¿Por el Servicio de Inteligencia?
No, por el otro SIN.
¿Cuál es el otro SIN?
El Sinvergüenza de Tres Patines.
¿Qué me cuenta? Usted acusó a Nananina Tres Patines.
Bueno, chico, como ella siempre me excusa todos los días a mí...
¿Cómo que lo
pues
excusa?
Pues yo decidí excusarla los jueves a ella.
¿Cómo excusarla?
Sí, chico, excusarla. Que la...
¿Acusarla?
Sí. Todos los jueves la acuso yo a ella para que la metan en el Vivá y me deje tranquilo un día a la semana por lo menos, ¿no?
No me diga, ¿y de qué la acusó usted?
De que se quería robar un farol.
¡Ay, bendito Dios! Pero si el que se quería robar un farol era usted, compadre.
No se meta, Rudecindo, que esta es una conversación privada entre el honorable señor juez y yo, chico.
Tengo que meterme yo, señor.
No
porque...
se moleste, Rudecindo.
¿Eh?
Secretario,
sí.
Ocúpese de que pongan en libertad a Nananina.
Sí.
Y usted dígame, Tres Patines, ¿de dónde quería usted robarse ese farol?
De ahí de la calle... Espérate, chico, ¿qué es eso? ¿Qué fue lo que me preguntaste?
¿Que de dónde quería robarse usted ese farol?
De ningún lado, chico. No me haga esa pregunta que me perjudica cuando yo esté descuidado.
Momento,
chico.
Tres Patines.
Hombre, así no se vale, chico.
Yo pregunto lo que me dé la gana porque para eso soy el juez.
Sí, pero es que tú eres un juez muy traicionero, chico, que siempre me pone la ratonera ahí para ver si yo caigo, chico.
Yo no le pongo ratonera ninguna.
Sí, la pusiste, chico.
Que no, señor.
Va.
Y acábeme de decir si es cierto que usted trató de robarse un farol.
Pero ¿cómo va a ser cierto? ¿Tú me crees a mí capaz de hacer eso, chico?
La verdad.
¿Sí?
Yo sí.
¿Qué cosa, chico? ¿De verdad que tú me crees a mí capaz de robarme un farol?
Sí, chico? Señor, lo creo a usted capaz.
Entonces tú no me conviene para jugar a mí, chico, porque tú tienes un mal concepto de mí, chico.
Concepto no, concepto.
¿Cómo?
Concepto. Entre la E y la T hay una P.
¿Y para qué es la P? ¿Para que pare la guagua?
No, señor.
Vamos, chico, no me venga con
no,
ese cuento.
No, señor. Esa P tiene que ir ahí porque la gramática lo manda.
Lo manda la gramática.
Sí, señor.
La gramática manda más que tú.
Sí, manda más que yo.
Ah, chico.
Y acábeme de contestar. ¿Es cierto que quiso usted robarse un farol?
No, chico, eso es una calumnia.
Ah.
¿Tú quieres que yo te explique cómo fue la cuestión del farol vista desde el punto de vista de la vista mía?
¿Cómo? ¿Vista desde dónde?
Vista desde el punto de vista de la vista mía, chico.
Bueno, a ver, explíquemelo.
Bueno, pero eso sí, tú déjame hablar a mí sin ponerme la ratonera ahí cuando yo te dé cuidado.
No, yo no le pongo ratoneras a nadie, Tres Patines.
Y sin queso.
Yo no le he puesto ratoneras.
Sí, y sin queso, que había que caer, óyeme, de bobo había que caer.
Yo no le pongo ratoneras a nadie, Tres Patines.
Sí, chico, no discuta que me pusiste la ratonera.
Está bien.
La cuestión del farol.
Sí, venga.
¿Oíste?
Sí.
Vista desde el punto de vista de la vista mía.
Sí.
Fue que el farol eran las 12 de la noche y aún no había comido.
¿Qué cosa? El farol aún no había comido.
No, el que no había comido era yo, chico.
¿Y qué tiene que ver eso con el farol?
Mucho, chico, porque yo no tenía dinero.
Ajá.
Y el farol estaba ahí.
Sí.
Entonces resulta que cual bendito sea Dios. Pero si ahora me acuerdo de que este juicio no se puede celebrar, chico.
¿Cómo que no se puede celebrar?
Claro que hay que suspenderlo porque yo estoy enfermo y no puedo comparecer,
chico. No me diga, usted está enfermo.
Sí, señor, tengo una enfermedad yo, chico.
Pero vergüenza no tiene, ¿verdad?
¿Eh?
Usted no tiene vergüenza.
Vergüenza no, pero es una... No me siga poniendo ratonera, y me
¿qué
tira...
¿Qué ratonera ni qué nada? Diga la verdad, ¿es cierto eso de que está usted enfermo?
Palabra que sí, chico. Que le caiga catarro a Rudecindo del malo, si no es verdad, chico.
No, oiga, óigame un momento.
Usted señor. No se meta, Rudecindo.
No se meta,
¿cómo no me voy a meter, doctor? El acusado está jurando por un catarro que me perjudica.
Eso no tiene importancia. Un catarro más o menos no va a ninguna parte.
Está bien, bueno, pero de todos modos pido que se haga constar en acta mi protesta.
Se hará constar en acta.
Y que se haga justicia.
Se hará justicia.
Y que le caiga catarro a usted si no lo hace.
Que me caiga catarro. 10 pesos de multa.
¿Y eso por qué, doctor? Usted nos dice que un catarro más o menos no tiene importancia.
Cuando le cae a usted no, pero cuando me cae a mí sí.
No, señor juez, tampoco así, no, tiranía, no. Usted tiene que ser justo.
Cállese la boca.
Dito Dios, como me caiga catarro a mí, le voy a arremeter una clase de galleta.
180 días por amenazar al juez.
Pero si yo no he dicho que si haya galleta se la vaya a dar a usted, doctor.
¿Y a quién se la va a dar entonces?
Al catarro, yo estaba hablando del catarro.
¿Seguro? Chico.
Seguro que le salga un 7 cueros a Tres Patines y no es verdad.
Bueno, bórrele los 180 días, secretario.
Bien. Muchísimas gracias. Pero no le borre nada, chico. Ponle 180 días más, chico.
No ponga nada, secretario. Vamos a ver usted, Tres Patines. Yo no le dije ya en otra ocasión que para justificar una enfermedad tiene usted que traer un certificado médico.
Pero si yo lo traje ese certificado médico, viejo. Ahí lo tiene el secretario, que se lo entregue a usted para que lo lea.
A ver, ¿dónde está ese certificado? Démelo acá, secretario. Dice aquí: certifico que el señor José Candelario Tres Patines...
Ese soy yo.
No me digas, ¿es
sí,
usted?
Sí, no sí. Quedé bien parecido ahí.
¿Cómo no? Quedó igualito.
Igualito.
Certifico que el señor José Candelario Tres Patines está sufriendo un ataque de abedrulia en el duodeno. ¿Qué enfermedad es esta?
¿Cuál?
Esta, la abedrulia en el duodeno.
Abedrulia en el duodeno.
Sí.
Supongamos que viene a ser una cosa así como si tú dijeras, por ejemplo, abedrulia en el duodeno.
No me diga, es lo mismo.
Es lo mismo, porque el médico me estuvo explicando que el riñón derecho viene a quedar poco más o menos al lado contrario del riñón izquierdo. Entonces la vesícula se encarama arriba del vaso para llamar por teléfono a las amígdalas. Entonces el hígado, que la función del hígado, tú sabes que siempre cuando... Tú haces así y gosteza.
Sí.
Después que tú... ¿Qué es lo que estoy diciendo yo ahí, chico?
Está usted explicando
sí. Lo
que es la abedrulia en el duodeno.
No, si yo no puedo explicarte eso, si yo no sé lo que es eso, chico.
No, se lo explicó al médico.
¿Qué va, chico? Si el médico tampoco lo sabe, chico.
¿Y quién lo sabe entonces?
Eso, el que lo sabe bien.
Bien,
asómbrate.
Sí. ¿Quién?
El duodeno nada más, chico.
Bueno, está bien, vamos a dejarlo ahí. Un ataque de abedrulia en el duodeno que le obliga a guardar cama.
Sí.
¿Y usted guarda cama, Tres Patines?
¿Cómo no, chico? Antes de venir para acá, guardé la cama y guardé la palangana y todo lo de eso, yo siempre lo meto en el closet, chico.
Ah, muy bien. Que le obliga a guardar cama y le impide concurrir al juicio que tiene pendiente. Firmado, doctor Ricardo Núñez Portuondo.
Mira, a ver. No puede discutirme nada porque eso lo firma, óyeme, una eminencia médica.
Desde luego que sí, que es una eminencia médica. Pero aquí veo una cosa un poco rara, Tres Patines.
¿A dónde?
Aquí, en la firma.
¿En la enfermedad?
No, en la firma. ¿Desde cuándo una eminencia médica como el doctor Núñez Portuondo escribe Ricardo con 2 R's?
Bueno, chico, óyeme, eso está contraindicado por la ciencia médica.
Contraindicadísimo.
¿Por qué, chico? Ricardo no es con 2 R's.
No, señores, con una sola.
No me diga, chico. Se lo dije, mamita. Pero ella me dijo, vamos a ponerle dos por si acaso, que más vale que sobre que no que falte.
Secretario, ábrame una causa ahí contra la mamita de Tres Patines por falsificación de firma en documento médico.
No, pero el Núñez...
No oigo nada.
Núñez, pues tú no estás bien, chico.
Que no oigo nada.
Está bien,
chico. A ver, Rudecindo.
Nahue.
¿Cómo fue?
Dispense, doctor, quise decir Nahue.
Ah, bueno. ¿Cómo?
Digo, no, señor juez, quise decir presente.
Ah, vamos.
Muchas gracias.
Dígame entonces, ¿es usted quien mantiene la acusación contra Tres Patines?
Sí, señor, la mantengo, la visto, la calzo y le pago el colegio si hay que pagar.
No, con que la mantenga nada más es suficiente. Ahora explíqueme, ¿cómo fue lo del farol?
Pues verá usted, doctor, resulta ser que anoche, a eso de las 12:05, yo estaba en mi cuarto con la ventana abierta y acostado en la cama boca arriba.
¿Y es? ¿Tú duermes boca de arriba?
Sí, señor.
Oye, pues no debe hacerlo, Rulecindo. Los que duermen boca arriba tienen tendencia a dormir con la boca abierta. Y como que tú tienes esos dos hoyitos que tú tienes así en los cachetes, eso da lugar a que te ponga a roncar de una manera terrible.
¿Y eso les perjudica en algo?
Bueno, a ellos no, pero perjudica a los vecinos que también tienen derecho a dormir tranquilos, chicos.
Bueno, venga acá, ¿y cómo se debe dormir entonces? ¿Boca debajo?
Bueno, no, porque boca debajo los pulmones quedan apretados, tú sabes. Y eso hace que uno respire con mucha dificultad, chicos.
Bueno, está bien, dormiré del lado izquierdo entonces.
No, chicos, no, del lado izquierdo no, eso es una barbaridad, porque del lado izquierdo está el corazón. Y si tú duermes sobre el corazón, seguro que tienes pesadilla, porque a no poder bombear bien, tú sabes, viene la pesadilla, chico.
Bueno, pues del lado derecho.
Dios te libre, muchacho. De ese lado está el hígado, chico. Y si tú duermes sobre el hígado, te puedes enfermar de la basílica, chico.
¿De qué basílica?
De la...
Vesícula.
La vesícula, sí.
Bendito Dios. ¿Y entonces cómo quiere usted que duerma uno, compadre? ¿Colgado del techo?
Mire, Rodecín.
Así duermo yo, colgado en un pechero atrás de la puerta. ¿Eh?
Cállese. Rudecindo, no haga caso. Cuando yo me voy a dormir, me tumbo en la cama y me quedo dormido como caiga.
Bueno, pero eso no es científico.
¿Y a mí qué me importa que no sea científico?
Mucho, chico, porque el sueño es indispensable para conservar un buen estado de salud. De manera que no se debe dormir como uno caiga, sino que se debe dormir científicamente.
¿Y cuál es la manera de dormir científicamente?
¿Qué sé yo? Mira a ver si lo averigua, porque yo no...
Entonces
te lo puedo
cállese
decir.
La boca, Tres Patines.
Ya es distinto.
Y siga, Rudecindo, ¿qué iba usted a decir?
Bueno, porque yo estaba acostado en la cama, doctor, sí. Y un poco molesto porque la luz del farol de la acera de enfrente me daba en los ojos, sobre la cabecera de la cama.
Tú ves, por eso hay, óyeme, eso sí, hay un remedio científico para eso.
¿Cuál? ¿Meterle una pedra al farol?
No sea prosaico. Cambiar de posición y dormir con los pies para la parte de la cabecera de la cama y con la cabeza para la parte de la pecera de la cama.
Pero oiga, esa es una postura absurda, compadre. Esa es una postura que no tiene pies ni cabeza.
¿Cómo no va a tener pie ni cabeza, Rulecindo? Lo tenderá al revés, pero lo tiene,
Tres Patines, hágame el favor de callarse la boca. Diga usted, Rudecindo, ¿qué más pasó?
Bueno, porque en eso, doctor, la luz del farol se apagó.
Sí.
Y a mí me entró la oscuridad.
¿Qué oscuridad?
Digo, la curiosidad.
Curiosidad.
De saber lo que había pasado. Entonces me levanté, me puse los pantalones, miré por la ventana y vi a Tres Patines que había zafado el farol y estaba cargando ya con él para llevárselo.
No me diga, ¿y qué hizo usted?
Figúrese, doctor, salí precipitadamente a la calle, le quité el farol a Tres Patines y lo puse otra vez en su sitio. Por cierto, doctor, que me manché las manos porque estaba muy oxidado.
¿Quién, Tres Patines?
No, el farol. Pero entonces hizo así y se mandó a correr.
¿Quién, el farol?
No, Tres Patines, hombre. Pero yo le caí atrás, ¿no? Lo agarré así, apenas lo agarré, me acordé de que tenía unas pantorrillas muy bonitas.
¿Y en Tres Patines?
No, Marilyn Monroe.
¿Y qué tiene que ver Marilyn Monroe con el farol y con Tres Patines, señor?
Nada, doctor, pero dio la casualidad de que me acordé de ella en ese momento como me podía haber acordado de otra cosa cualquiera.
Bueno, ¿y para qué quería usted ese farol, Tres Patines?
¿Para qué iba a ser, doctor? Por Dios, para venderlo como herro viejo.
No es verdad, yo no estaba... Sí. Óyeme, yo lo estaba cogiendo prestado nada más para resolverle un problema a mamita.
¿Cómo para resolverle un problema?
Sí, porque resulta que mamita le prestó un dinero hace tiempo a un vecino suyo y ahora el vecino no hay manera de que se lo pague, chico.
¿Qué me cuenta? ¿No quiere pagárselo?
Sí, en vista de eso mamita me dijo, hijo, ven acá. Y me dio un beso.
Ah, le dio un beso.
No, me dio un beso.
Eso digo yo que le dio un beso.
No, chico, quien lo digo soy yo, porque fue a mí quien mamita me dio un beso.
Y yo también.
¿Tú te dio un beso también a ti?
¡No, señor! Siga diciendo lo que le pasó con su mamita, hágame el favor.
Bueno, pues mamita me dio un beso y me dijo, hijo, ese guano hay que cobrarlo de todas maneras. Y como mi vecino no quiere pagar por las buenas, tienes que ponerte guapo y tirarle un farol a ver si paga. Y para eso me llevaba yo el farol, para tirárselo al vecino.
Momento, amigo. Tres Patines. Tirarle un farol a uno es tirarle una guapería. ¿Sí? Asustarlo nada más.
Sí, pero es que el vecino ese es grandísimo y gordo. Y si le tiro una guapería, me entra piñazo, chico.
¿Qué pensaba hacer usted entonces?
Tirarle el farol de verdad, chico. Porque si lo adivino con el farol por el medio del coco, lo dejo privado y no me puedo hacer nada, chico.
No me haga cuento, Tres Patines. Usted quería ese farol para venderlo como hierro viejo.
Pues mamita que no, chico. Palabra que yo pensaba darle una manita de pintura colorada a eso y venderlo como hierro nuevo, chico.
Ah, pero también pensaba estafar al comprador. Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Veo con mucho pesar y con enorme dolor que en lugar de mejorar cada día está peor. Y como ya ni se oculta para hacer su fechoría, pague 100 pesos de multa y cumpla 60 días.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteva. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, hoy quiero compartir y comentar con ustedes dos noticias. Una relacionada con los vaivenes de la economía y otra relacionada con la violencia doméstica. Dos motivos de preocupación frecuentes en nuestra época. Aunque en los cuentos infantiles todo parece resolverse a favor de las heroínas y los héroes, aunque en esos cuentos todo parece destinado a tener un final feliz, a veces la realidad se entromete en el cuento y echa a perder las cosas o las obliga a ajustarse a ella. Un cable procedente de Alemania revela que en un teatro del pueblo de Stendhal, se vio obligado a recortar su presupuesto y que ese recorte tuvo como consecuencia que durante una representación de la obra Blancanieves y los siete enanitos, se redujeran a 4. La administración del teatro declaró que solo podía pagar los salarios de 6 actores y esa declaración levantó numerosas protestas entre los vecinos de Hannover, una ciudad cercana a Stendhal. Pero la administración del teatro destacó que había utilizado 2 títeres vestidos de enanos para que aparecieran recostados contra la pared del fondo y los enanitos sumaran 6. Dada la crisis, el actor que hizo de príncipe en la obra también tuvo que actuar como el séptimo enanito. Pero esa aparición resultó demasiado breve. Cuando el diario del pueblo entrevistó a la portavoz del teatro, esta no tuvo más inconveniente que decir la verdad. El séptimo enanito no estuvo en el escenario todo el tiempo porque, dada la situación económica que sufrimos, tuvo que quedarse en la mina trabajando horas extras. La segunda noticia que voy a comentar con ustedes es la siguiente. Las desdichas familiares pueden asumir rostros tan diversos como inesperados. Un cable procedente de Buenos Aires reveló que un hombre mantuvo cautiva durante 4 horas y a punta de pistola a la esposa de su hermano hasta que, presionado por las autoridades, liberó a su víctima y se hizo un disparo al pecho. Fue un drama pasional, dijo el comisario Roberto Palavecino. Según Palavecino, el atacante, que tiene antecedentes penales, le disputaba a su hermano el amor de su cuñada y ese domingo encaró a ambos con un revólver decidido a resolver la situación, ¿no? La cuestión. El agresor secuestró a la mujer en una lavandería del barrio de Almagro mientras hacía un disparo para intimidar y obligar a huir a su hermano, a quien no le quedó más remedio que recurrir a las autoridades. Durante las conversaciones entabladas entre el negociador policial y el secuestrador, el secuestrador, al verse cercado, exigió que se le dieran unos cigarrillos. Y finalmente, aceptó dejar libre a su cuñada, pero acto seguido se hizo un disparo al pecho. No a la cabeza, no, al pecho. Yo no sé. Amigos, ¿cómo hay gente que aún duda que la sede del sentimiento amoroso está en el corazón? No lo sé. Ese hombre no pretendía matarse, sino matar el amor que su cuñada había despertado en él. Y sin darse cuenta de que él no era ya todo más que corazón. Razón tenía una vieja canción cubana. Hay cariños que matan a cualquiera y yo no quiero a quien me quiera así.
Sé que estás a un paso del corazón. No quiero darte en el cabida. Cuando estoy contenta, porque me turbas cuando soy feliz. No eres capaz de imaginar cómo me siento cantando a solas sin pensar en ti. No te lamentes de que no te quiera. Comprender mi amor. Hay cariños que matan a cualquiera y yo no quiero a quien me quiera así.
Amigos, es La Lupe interpretando No me quieras así, una canción de Facundo Rivero. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñenos.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Cochero, pare, cochero.
Pare los cocheritos porque me muero.
Cochero, pare.
Pare, cochero.
¿Se acuerdan ustedes de los muñequitos? Tom y Jerry, el cochinito Porky, la pequeña Lulú, Betty Boo, que era la chica más sexy de aquella época, el perro Pluto, Goofy, todos aquellos personajes. La hora de sentarse a ver los muñequitos. ¿Saben ustedes que en otros países le dicen monitos? En otros países también le dicen los tebeos. Pero en Cuba, lo mismo a las tiras cómicas, lo que le llaman aquí cómics, que en la televisión les llamábamos los muñequitos. Si volvemos a las tiras cómicas, los grandes periódicos solían acompañar su edición dominical en un suplemento de muñequitos en colores. Sin embargo, en Cuba Republicana, el periódico Alerta distribuía sus muñequitos el lunes. Todavía aquí en la actualidad nosotros tenemos, tanto en inglés como en español, las tiras cómicas de los famosos muñequitos. Entre las más famosas series de muñequitos se encontraban Las aventuras de Aguilucho, Pancho y Ramona, El capitán y los pilluelos, Tarzán, Pancho el Largo, Benitín y Eneas, El pájaro loco, Jorge el piloto, El ratón Miguelito, El pato Donald, El príncipe valiente, Anita la huerfanita, Mandrake el mago Trucutú, Pedro Harapos, El Reyesito y algunos más que seguramente se escapan a mi memoria. Y es que eran dichosos aquellos tiempos en que los muchachos esperábamos ansiosos la hora de la televisión en que ponían los muñequitos. Y por supuesto, la llegada del domingo para leer los muñequitos.
Igual no saben los